Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Traigo un sentimiento, pero muy adentro, en el mero fondo de mi corazón. Viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra y un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios.
Francisco El Charro Avitia fue un pionero de la canción ranchera. Sus interpretaciones a base de corridos tuvieron un gran éxito entre el público de Estados Unidos. También intervino en más de 20 películas rancheras. Escuchamos con él la canción 20 años.
La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios.
Las riñas se convirtieron en las infracciones más recurrentes cometidas durante la feria. Los perros que tienden a ser agresivos son un problema social en el municipio, coinciden algunos ciudadanos. Advierten de los riesgos a los que estamos expuestos por los contaminantes que circulan a través del aire. Proponen una alternativa para solucionar la demanda de servicios médicos en el país. El ego mal manejado genera conflictos y daña las relaciones sociales. En la sección Nubes de Papel, Elsa Uribe nos comparte un fragmento de la novela Donde los árboles cantan, de la autora Laura Gallegos García. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Como todos los días, les presento el saludo de Lupita Arceo, Karen Hernández, Bernardo Castillo, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Quienes deseen comunicarse con nosotros pueden hacerlo marcando al número telefónico 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les invitamos para que tengan participación a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter como @XHUGC. Y la pregunta que estamos manejando para el día de hoy, en la que esperamos contar con su punto de vista, es: ¿te ha tocado vivir o presenciar el ataque de un perro a otro o a una persona? ¿Qué medidas deben tomarse para prevenir este tipo de casos o durante ese momento? ¿Cómo tenemos que reaccionar o qué debemos hacer como ciudadanos? Y bueno, más adelante estaremos compartiendo con todos ustedes los puntos de vista que nos haga llegar la ciudadanía a través de redes sociales o a través de la línea telefónica. Comenzamos con los detalles de la información. Concluyen las actividades de la Feria Nacional del Piteado y el director de Seguridad Pública nos presenta un saldo preliminar sobre estos festejos. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El aumento de policías y las estrategias implementadas para garantizar la seguridad de los asistentes a la Feria Nacional del Piteado no evitaron que durante estos días algunos de los presentes cometieran infracciones y por ello fueran remitidos a la Dirección de Seguridad Pública. Así lo anunció Benjamín López Guerrero, encargado del área en mención.
Dentro de lo que cabe, podemos decir que un saldo blanco. Lo que sí al inicio, pues un poquito constante, fueron las riñas. Parece que ya está más tranquila la situación. Yo creo, Lupita, los tres más fuertes fue las riñas, esa prácticamente es una. Tengo el reporte de un robo a casa habitación, que es uno más, hemos tenido uno hasta ahorita. Se puede decir que es lo que más ha acontecido en estas fiestas. La verdad que la gente ha cooperado y ha sido pues más consciente en cuanto a esa situación, pero prácticamente ha sido muy, muy poquito lo que ha sido por orinar en vía pública.
Las 40 personas aproximadamente que cometieron una infracción durante estos días son un tema que lamenta el director de Seguridad Pública, aunque su preocupación principal es la cantidad de menores de edad involucrados en dichas faltas.
Ahorita durante la semana hemos detenido más de 40 aproximadamente, pero algo preocupante, Lupita, que hemos tenido muchos menores. La verdad que sí sería muy importante, los hemos entregado a los papás, hemos hablado con ellos, pero sí, la verdad es un llamado que les hago en lo general, que por favor ten muy al pendiente. Mira, oscilan las edades entre los 14, 16, 17 años de edad. Entonces, la verdad, ojalá y los papás pusieran un poquito de atención. Yo creo que menores hemos tenido alrededor de unos 10, 15 más o menos ahí, momentáneamente los que llegan sus papás por ahí.
A unas horas de que concluyera la 26ª edición de la Feria Nacional del Piteado, López Guerrero informó que las festividades se presentaron con un mínimo de contratiempos. Los acontecimientos registrados forman parte de un común en este tipo de eventos, señaló.
Algo tranquilo, las riñas en las fiestas es algo usual. Dentro de lo que cabe, yo diría que parcialmente vamos bien, gracias a Dios. Esperemos terminar hoy este día de la misma manera. La gente que ha disfrutado sus fiestas tranquilamente no ha tenido ningún percance, ¿no? Y pues ya estamos al acto final y se echarle las ganas.
Quienes asistieron a las diferentes actividades de la FENAPI observaron mayor vigilancia y coincidieron en que este año hubo menos infracciones y, por ende, una mejor convivencia.
¿Tú qué opinas de la realización de la feria en materia de seguridad?
Que yo no vine diario, pero los días que vine, pues sí estuvieron bien.
Estuvieron bien porque estaban en la Fuerza Única, no hubo ninguno de los acontecimientos que yo mirara.
Nos decían en un reporte que de los problemas que más hubo fueron pleitos e incluso entre menores de edad. ¿Tú qué opinas de eso?
Pues yo no miré ninguno, pero sí miré nomás algún video, pero como otras ferias se ven de acá ratito videos y esta vez no miré un video yo.
¿Qué recomendarías para una edición posterior?
No, pues igual, con la seguridad que tienen ahorita.
Cuénteme, en materia de seguridad, ¿qué opinión tiene de la feria?
Bueno, sí se me hizo que había su seguridad, porque pues otras veces no se ven los soldados, no se ve nada, y ahora pues por donde quiera se ven los soldados.
Ah, no, excelente. Sí, de mi parte estuvo muy bien, y de hecho me agradó el que haya habido bastante seguridad, porque
eso nos da mucho más seguridad a muchas personas, tanto las que traemos vehículo o no traemos, las que venimos a convivir con las familias, y cuando se arman los golpes, que esté la policía, y más aparte que hubo estatales, hubo soldados, hubo de todo, y pues la verdad es que sí me agradó. Había muchos golpes, mucho relajo, mucho escándalo y mucho desbarajuste, y en esta ocasión la situación estuvo mucho más calmada, se le disfrutó más a las ferias estas.
En el reporte preliminar que López Guerrero presentó al respecto, anunció que las riñas quedaron en detenciones y ninguna persona requirió de atención médica. Los involucrados, a excepción de los menores de edad, pagaron multas económicas que iban desde los 100 hasta los 600 pesos. Ana Cristina, y bueno, pues este es un balance particular en materia de seguridad que se registraron pues durante estas festividades.
Muy bien, Lupita, pues ahí está el recuento que nos da a conocer el director de Seguridad Pública.
Así es.
Así que no hubo, digo, aparte de esas riñas, nada serio.
No, él comentaba que lo más serio y desde su punto de vista era pues que dentro de estas infracciones hubieran participado los menores de edad. Él hablaba de más o menos 10 o 15 muchachos en estos 40 detenidos, y que bueno, pues las edades eran entre 14, 16 y 17 uh-huh. años. Era un hecho que lamenta, y bueno, también exhortaba a los padres de familia que tuvieran una mayor vigilancia con los mismos, ¿no?
Habrá que preguntarle al que recibió el botellazo en una de las riñas, ¿no?
Así
¿cómo
es.
Le fue? Estuvo tremendo.
Sí, pero...
pero hasta estaba anestesiado, o sea, no se veía, porque pues, fue como matarse un mosquito, ¿no? Casi, casi.
Así, literal.
Qué barbaridad. Lupita, muchas gracias. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar a la información, los perros que tienden a ser agresivos son un problema social en el municipio, coinciden algunos ciudadanos. Y advierten de los riesgos a los que estamos expuestos por los contaminantes que circulan a través del aire.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy, en un día como hoy.
7 de mayo, festejaron su santoral Agustín y Flavio. En 1840, nace el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, cuyas obras incluyen música de ballet como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Muere el 6 de noviembre de 1893. En 1840, nace el historiador mexicano Joaquín Baranda, quien se distingue también como político liberal, abogado, orador, maestro e historiador. Muere el 21 de mayo de 1909. Hoy es 8 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Acacio, Carmen y Víctor. En 1753, nace en Pénjamo, Guanajuato, Don Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el padre de la patria mexicana, tras encabezar el movimiento independentista de 1810. Muere fusilado el 30 de julio de 1811. En 2000, muere la poetisa mexicana Guadalupe Pita Amor, musa de varios intelectuales. En sus obras refleja su controvertida personalidad, temperamental e irreverente. Nace el 30 de mayo. Algunas fuentes citan que de 1918 y otras de 1920.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 55 centavos y se vende a 19 pesos con 35 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 58 centavos y se vende a 21 pesos con 14 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos vamos con más información. Los perros que tienden a ser agresivos son un problema social en el municipio. En esto coinciden algunos ciudadanos. Te escuchamos con los detalles de esta información. Bernardo Castillo, muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. La falta de control y responsabilidad por parte de los dueños de perros que tienden a ser agresivos ocasiona inquietud en las personas, quienes hacen un llamado a las autoridades para establecer medidas más severas a fin de prevenir cualquier incidente. Tal es el caso de Jocelyn Ruiz Valencia, que nos platica su experiencia con relación al ataque del que fue víctima su mascota.
Mi abuelita traía a mi perrita en la plaza con su correa y de repente le salió, ella comenta que del lado izquierdo un perro que no vio, no tuvo oportunidad de reacción siquiera. El perro se abalanzó sobre mi perrita y pues el dueño del perro no podía separarlos. Hasta donde vi, el perro lo traía sin correa, lo traía sin bozal. Y pues no los pudieron separar hasta que lo tuvieron que arrancar porque el perro nunca abrió su hocico, nunca lo abrió. Y pues mi perrita llegó muy mal herida. Yo ya me dirigí a ecología con los muchachos ahí, quedaron de hablar con el dueño. Parece ser que le van a mostrar el reglamento y eso, pero pues de todos modos el daño ya está hecho. O sea, lo que pasa es, lo que yo quiero es que se evite, o sea, porque ahora a mí me tocó. Sí, después puede ser a cualquier persona, le puede pasar.
En este sentido, algunos ciudadanos externan su opinión sobre el cuidado de perros que no son manejados adecuadamente y pueden ocasionar daños a otras mascotas, así como a las personas. Escuchemos sus comentarios.
Pues falta de responsabilidad por el dueño, de no andar en lugares donde debe corresponde también pasear a los animales. Como en una plaza pública, pues un parque no debe de ser donde estén los perros que son agresivos.
Yo pienso que el dueño es responsable en primer lugar de saber cómo llevar un animal a un lugar público. Segundo, el gobierno creo que debe de tener ciertas regularizaciones sobre qué tipos de animales pueden andar en la calle, o también uno como dueño saber qué tipo de animal puede ser, por ejemplo, un bulldog puede reaccionar a otro perro con problemas ya sea de agresión. Ha sucedido en muchas ocasiones que los perros han agredido a niños, a personas adultas.
Hablaremos de dueños responsables, en donde el dueño responsable tiene que proveerse o adecuar todo lo necesario o suficiente para que él mismo no se exponga incluso en riesgo.
Considero que ese tipo de situaciones pueden traer algún riesgo, alguna consecuencia grave, lamentable para un ser humano, incluso para las personas en general. Como sociedad, pues no estaríamos o no saldríamos a la calle con la misma tranquilidad, y sobre todo que esto pues esté regulado también por las autoridades o exista algún tipo de sanción o vigilancia al respecto.
También agregaron algunas recomendaciones y sugerencias para prevenir este tipo de incidentes.
Pues que los dueños o el responsable del animal tenga la precaución de traer su correa y sus paseos lo den en lugares que no estén el público abierto principalmente.
Dentro de lo que es aquí, alrededor de lo que es la plaza municipal, siempre debe de haber un distanciamiento a traer un animal grande. Puedes traerte un perro chico de raza pequeña, pero un animal grande es muy peligroso y muy riesgoso, especialmente si el dueño no tiene un control sobre el animal.
Es una responsabilidad compartida, tanto el dueño de las mascotas, tienen que saber desde lo más básico sus controles caninos, sus vacunas, su desparasitación, así como las medidas de implementación para seguridad propia. Asimismo, como gobierno, parte ecología o sanidad animal, en donde se les den pláticas informativas a los dueños de estas mascotas, sobre todo a los que tienen animales que por sus características, su fuerza, su instinto animal, tienden a ser más agresivos, y por supuesto son los que deberían implementarse mayor seguridad.
Pues la prevención radica principalmente en el propietario, el dueño de esa mascota X. También a la par estar atentos en el área de gobierno también para que estén vigilando y estén atentos a que no exista este tipo de manifestaciones que luego pueden traer incluso hasta consecuencias graves como una mordedura.
En Colotlán se cuenta con un reglamento donde se contempla una serie de acciones en cuanto al manejo de animales domésticos que son un problema cuando no se tiene el control adecuado de los mismos, externó por su parte Armando Pinedo Martínez, presidente municipal.
Lo que yo te puedo decir es que contempla una serie de acciones dentro de el manejo de animales domésticos, entre ellos el canino, que es un problema en todos los sentidos cuando no se tiene el control por parte de sus dueños. El control de ellos es la mejor prevención que podemos tener en todos los sentidos.
Respecto al problema de las heces fecales en la vía pública, los perros callejeros y la agresividad que muestran algunos, además de la responsabilidad que tienen los dueños en este asunto, el ayuntamiento trabaja en una creación de un comité voluntario, informó el alcalde.
El gobierno municipal está trabajando en un comité voluntario, un voluntariado, que le dé seguimiento a los casos muy especiales y a todo el proceso canino para tener un mejor control. Estamos rehabilitando un espacio rentado para que al momento en que se detecte algún perro callejero o un perro que probablemente en su momento no se detecte el dueño, poderlo disponer de forma correcta con los derechos de los animales. Y bueno, creo yo que estamos avanzando poco a poco y aprendiendo de este tema.
Se hará una segunda reunión para darle forma al proyecto. Respecto a este problema, se está en un poco vulnerable mientras los dueños no estén conscientes de la responsabilidad que tienen de sus mascotas, de tal forma que Pinedo Martínez exhortó a la ciudadanía en general y puso a disposición los siguientes números para denunciar estos hechos: el 911 y 200041 y 20356. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bueno, Bernardo, es una situación que desde hace tiempo se ha puesto sobre la mesa. En alguna ocasión se nos comentó que estaba en el reglamento de ecología estipulado que cualquier persona que saque a su mascota a la calle debe ponerle bozal y pechera al perro para poder controlarlo en caso de alguna situación, ¿no?, que pueda alterar al animal y que además pueda llevarlo a agredir a una persona o a otro animal. Sin embargo, y también estuvo supervisándose que se cumpliera con este reglamento, esto por parte del área de seguridad pública. Sin embargo, creo que se ha relajado en esta medida porque otra vez es muy común ver que saquen a sus perros, de esos perros grandotes, que van por la calle y que te imponen, ¿no?, con su simple presencia, aunque ni siquiera te hagan caso, pero te imponen y además te das cuenta de que no pueden con ellos cuando se presenta alguna situación. Imagínate, si los traen con cadena y no pueden con ellos, ahora si los traen sueltos, ¿cómo los controlas? Aquí se dio la situación con una perrita, o con un perrito, pues. Pero, ¿qué vamos a esperar? ¿A que se ataque a una persona? ¿A que haya un hecho que más grave que lamentar? La perrita, entiendo que, ay, yo insisto en decir perrita, no sé si es perro o perrita, pero ¿sí es perrita? Okay, no entiendo que está en tratamiento, que se va a recuperar, pero insisto, si pensamos en que se trata de una persona, si para uno ya puede ser doloroso que se trate de su mascota, o puede ser hasta traumático ver que un perro agreda a otro. Imagínate si se tratara de una persona. De verdad, es una situación en la que deberían de tomarse medidas, sobre todo si ya está estipulado en el reglamento de ecología, ¿por qué no estar realizando la supervisión correspondiente para evitar este tipo de hechos? Le preguntábamos a la gente si les ha tocado vivir o presenciar el ataque de un perro a otro o hacia una persona, porque también es importante saber cómo reaccionar en esos casos y conocer los puntos de vista de la gente ante situaciones de este tipo. Y bueno, hemos tenido una participación a través de Facebook que me gustaría compartir con la audiencia. Gerardo Adams dice: en una ocasión un perro me atacó cuando tenía 9 años, me sorprendió cuando iba caminando en la calle y soltó la mordida. No hubo medidas, hasta ahora no he muerto de rabia y al perro lo mataron a los 3 años. Yo pienso que todos los dueños de mascotas debemos ser más responsables. Yo por eso prefiero los gatos, no van mordiendo por la calle como locos. Dice Diego Esparza. Diego León, aquí compañero operador, que a él lo atacó un chihuahueño. Y si es cierto, esos te empiezan a ladrar, te desconocen, te empiezan a ladrar y se van. Es muy diferente a lo mejor la reacción que una persona puede tener con un perro de este tamaño, de esta talla, que con un perro enorme que se te ve encima y no puedes hacer nada, ¿no? Angélica Álvarez Vázquez dice, primero que nada, concientizar a las personas de la responsabilidad que adquieren al tener una mascota, que no los dejen salir a las calles sin vigilancia o que los saquen con correa. Si son perros agresivos, que les pongan bozal. Ahí está, son medidas prácticas y no es un asunto de tener algo en contra de estos animales, simplemente hay que saber cómo ser dueños responsables y cómo manejarlos, ¿no? Porque tampoco tienen por qué estar encerrados, pero hay medidas de prevención que se pueden tomar. Arabiel Contreras dice, es importante conocer algún protocolo en caso de encontrarnos en una situación así. Ojalá alguien lo comparta porque lo desconozco, más vale saberlo, pero ojalá que nunca nos encontremos en esa situación. Fíjate que aquí hay un detalle importante, Bernardo. Si te está atacando un perro, ¿cómo podemos reaccionar? Me ha tocado ver en alguna ocasión personas que agarraban con palos a golpes al perro que estaba atacando a otro perro. Afortunadamente no era una persona. A palos le echaron agua caliente. Buscaron diferentes medidas para poder separar a estos perros. Híjole, es una crueldad también, ¿no? Uno en su desesperación puede buscar diferentes maneras, pero realmente no sabemos cómo actuar ante una situación así. Insisto, sea como sea, un ataque entre perros o un ataque de un perro a una persona, no sabemos qué hacer. Y bueno, aquí Aribiel Contreras dice, ojalá que si hubiera algún protocolo lo compartan. Enia Gregorian dice, nunca sacrificar a un perro, mejor hablar con los dueños, di no al maltrato animal. Ella misma dice, o esta misma persona dice, para todas las personas que tengan un perrito, por favor tengan más cuidado y a las personas por igual. Miranda Fernández Sánchez dice, buen día, no, nunca me ha tocado ver ni ser atacada, gracias a Dios, y la verdad ignoro qué medidas tomaría, espero y nunca pasar por algo así. A mí no me gustan los animales, pero jamás he maltratado a uno. Los respeto por ser seres vivos, pero no me gustaría sufrir un ataque por parte de ellos. Después, Enia Gregorian dice, un perro no ataca si no le haces nada. Claro, si los maltratas si quieres atacarlo, obvio te atacan. Un perro, si tú no le haces nada, no te va a hacer nada, pero si tú lo maltratas, ellos te atacan. Tony Márquez Gordiano dice, los perros pueden ser los compañeros más fieles, siempre y cuando se les trate como miembros de la familia. La verdad es que si usted es dueño de un perro, pero no tiene tiempo para él, mejor ni lo tenga, pues eso deja... Eso de dejarlo salirse a la calle sin cuidado enseña que a usted no le importa su perro. El municipio debe implementar leyes y multas para violadores que no son responsables con sus perritos, así como declaración de ellos son responsables por mordidas y otros perjuicios causados por su perro. Estos son algunos de los comentarios que nos dejan. Volvemos a reiterar la pregunta por si alguna persona desea participar. ¿Te ha tocado vivir o presenciar el ataque de un perro a otro, o a una persona? ¿Qué medidas deben tomarse en estos casos? Les invitamos a participar. Y hay otra pregunta. ¿Cómo resolver el problema de los perros agresivos que andan sueltos por la calle representando un riesgo para todos? Esperamos contar con su participación. En un momento más estaremos dándole lectura a los comentarios que ya tenemos. Bernardo, pues así las cosas. Te agradezco e insisto. Digo, ya el alcalde se comprometió a revisar este tipo de situaciones para ver cómo pueden retomarlo. Si está en el reglamento de ecología y la autoridad no está haciendo su parte, es importante retomarlo. Sin embargo, como uno de tus entrevistados señalaba, es una responsabilidad compartida. Dueños de las mascotas y, en el caso de la autoridad, la supervisión, y en caso de que no se esté cumpliendo con la norma, pues empezar a aplicar algún tipo de medida, ¿no?, para corregir.
Así es, Ana Cristina, pues principalmente hay que tener esa responsabilidad, como dueños de mascotas hay que tener esa responsabilidad y tomar las medidas necesarias para cuidar la mascota, que no vaya a ocasionar algún daño a otras personas, y como gobierno, pues está en esta parte de lo que es el reglamento, que ya lo estipulaba que pues es parte también compartida, también que era si están un poco vulnerables, si las personas no tienen ese cuidado. Entonces, también ya hay medidas, ya hay multas, ya hay sanciones para las personas que no tengan el uso adecuado o el cuidado adecuado hacia estas mascotas. Entonces, pues aquí queda más que por parte de nosotros, pues cuidar de estos animales y hacerlos un poco más responsables.
Así es, Bernardo. Muchas gracias por la información. Vamos a corte, volvemos con más.
La cerveza alivia el dolor. Según una revisión de estudios realizada por la Universidad de Greenwich en Londres, la ingesta moderada de alcohol produce los mismos efectos que un analgésico convencional. Pero, ¿cuánto hay que tomar? Los investigadores estiman que elevar un 0.08% los niveles de alcohol en sangre incrementa a su vez suficientemente el umbral del dolor como para sentir que este se modera o desaparece. Ellos lo traducen a beberse 2 pintas de cerveza, medida que equivale a poco más de un litro, aunque hay que tener en cuenta el contenido alcohólico de la bebida. Dirigidos por Trevor Thompson, de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad de Greenwich, los expertos compararon 18 experimentos en los que se sometió a más de 400 personas a diferentes tipos de dolor, como el producido por el frío, el calor y la presión. De promedio, beber 2 pintas o 2 vasos de vino medio llenos aliviaba el sufrimiento de los voluntarios un 24%, de acuerdo con sus reacciones. La esperanza de los investigadores radica en aislar el componente activo que produce ese efecto, sin el resto de elementos nocivos y adictivos de las bebidas alcohólicas. De momento, se ignora por qué elimina el dolor, aunque se manejan varias hipótesis, como que actúa sobre los mismos receptores nerviosos que la ketamina, o que reduce la ansiedad, por lo que su capacidad analgésica sería en este último caso indirecta. De cualquier manera, Thompson advierte, la cantidad de alcohol necesaria para conseguir un efecto sostenido a largo plazo conlleva una serie de problemas para la salud, sin descartar incluso la aparición de dolor crónico. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con respecto a la pregunta que hacemos en Facebook, que dice cómo resolver el problema de los perros agresivos, entre comillas, que andan sueltos por la calle representando un riesgo para todos. Enia Gregorian dice, localizar a los dueños, ¿a poco van a querer matarlos, buscar una solución? Y después Elsa Polindo dice, algunas veces el sancionar a los dueños empeora la situación, ya que si los tienen en la calle maleducados es que no les interesa y al sancionarlos o llamarles la atención maltratan a los animales. Aquí hay otro punto de vista. Después Malak Cárdenas Díaz dice, todos los animales son el reflejo de sus dueños. Ahí están algunos comentarios. Vuelve a comentar Enia Gregorian, tal vez buscar una solución para esos pequeños que no tienen culpa de estar en la calle por culpa de personas vale madre, gente sin corazón. El peligro está en las personas, no en los perros. Soy animalista, recuerden, di no al maltrato animal. Gracias a todas aquellas personas que participan con nosotros, dándonos sus puntos de vista. Y bueno, ahora cambiando radicalmente de tema, vamos a escuchar la sección Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe, quien en esta ocasión nos habla del libro Donde los árboles cantan, de la autora Laura Gallegos García. Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de Papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de Papel. Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe.
Bienvenidos a Nubes de Papel. En esta ocasión les hablaré de uno de los grandes éxitos de Laura Gallego García, Donde los árboles cantan. Un poco sobre la autora. Laura Gallego García es una autora española de literatura juvenil, especializada en temática fantástica. Estudió filología hispánica en la Universidad de Valencia y es 2 veces ganadora del premio El Barco de Vapor, en 1999 con su libro Finis Mundi y 3 años después con La leyenda del rey errante. En 2011 recibió el premio Cervantes Chico por el conjunto de toda su obra. Y en 2012 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su novela Donde los árboles cantan. ¿De qué trata? En esta vez nos adentraremos en el Reino de Nortia, una historia donde hay caballeros, doncellas, princesas, reyes, plebeyos, bárbaros y una que otra criatura mágica. Cada solsticio de invierno, el rey le pide a sus duques y personas de la nobleza que acudan al palacio para el festejo. Y aquí es donde entra Viana, hija del duque de Roca Gris y futura heredera. Viana es una bella y joven doncella que al ser invitada al festejo, está ansiosa porque podrá volver a ver a Robin de Castelmar, el chico con que está prometida desde pequeña y con el que está encantada de compartir su vida porque para ella es el chico perfecto. Durante la fiesta llega el curioso juglar Oki, donde como cada año cuenta una de sus historias. Después de la historia de Oki, un caballero interrumpe en el palacio y alerta a todos del peligro que acecha el reino. Los bárbaros quieren apoderarse de él, y siempre habían sido vencidos, pero esta vez tienen un líder que se hace llamar rey, y cada vez se acerca más al reino, y en esta ocasión algo hace a los bárbaros más fuertes. Y Viana se tendrá que adentrar en el mágico bosque, siguiendo las leyendas del juglar Oki, y tal vez llegará a conocer hasta donde los árboles cantan. ¿Por qué deben leerlo? Si bien ustedes pueden escuchar que en este libro se cuenta una historia infantil y muy fantasiosa, pero no se priven de leerlo, porque algo de lo que la mayoría disfrutamos es volver a sentir y recordar las historias mágicas que marcaron nuestra infancia. Y este libro te podré otorgar eso, y puede llegar a ser el libro que quisieras que te hubieran leído antes de dormir, o que en un futuro tú leerás. La trama y los personajes son maravillosos. Es un libro con el que se van a emocionar, en ocasiones se van a indignar totalmente, y estoy segura que les sacará una que otra sonrisa. Sin lugar a dudas, será una historia que nos enseñará el poder de la amistad, nunca perder la esperanza, y por supuesto, el poder de la magia. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque aún no encuentra el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro, Donde los árboles cantan. La autora, Laura Gallego García. Y lo pueden encontrar en la editorial SM. Esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El 80% de la población mexicana posee una educación ambiental deficiente. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. 40 años han transcurrido desde que en nuestro país se estableció el programa de educación ambiental. A pesar de ello y de la importancia que conlleva estar preparados en el tema, apenas el 20% de la población mexicana se ha interesado por el asunto, comentó Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
El programa de educación ambiental en nuestro país se estableció en 1972. Estamos hablando más de 40 años y el 80%, sin exagerarle, el 80% de la población de nuestro país no tiene un nivel adecuado en materia de educación ambiental. Entonces, es un trabajo fuerte, permanente, de todos los días, a veces tenemos más discursos que acciones. No nos damos cuenta de lo que estamos respirando, porque lo respiramos todos los días, a cada momento, nos ayuda que estamos respirando, pero la naturaleza nos lleva y nos trae todo lo que nosotros estamos produciendo.
La educación ambiental, reitero, es una de las bases para concientizar a la sociedad acerca de los perjuicios que genera un accionar desmedido y desconsiderado que afecta al planeta en general. Sin importar en dónde ocurran los acontecimientos, la población afrontará sus consecuencias, puntualizó.
De las partículas, de los elementos que están, flotando en la atmósfera, la falta de investigación y la falta de cuidado nos indica que no conocemos más allá del 10% de lo que está en la atmósfera. Entonces, esta es una situación grave y que va más allá de los límites municipales y va más allá de las autoridades y de las competencias o las atribuciones que tengan los presidentes municipales o que tengan las autoridades delegacionales. El problema es mayor.
Estamos conscientes de los desastres climáticos que están ocurriendo últimamente, desde temperaturas que son ajenas a la época o el clima típico de la región, hasta la aparición de fenómenos meteorológicos que golpean con fuerza, arrasando ciudades y desbordando las capacidades de contención o defensa ante los mismos. Lo que no hemos aceptado aún es la responsabilidad que tenemos en este tema, agregó Magaña Virgen.
Nadie va a venir de ningún otro lado a resolver ese problema que nosotros estamos creando. Pero obligación como ciudadanos de cuidar nuestro medio, de seguir las indicaciones adecuadas para no dañar a los demás, pero también es obligación de nuestras autoridades atender el asunto, tener gente con conocimiento en las áreas necesarias y tener una responsabilidad todo el tiempo y un cuidado justamente de los demás. Y el punto importante de todos, tenemos que querer a nuestro territorio y querer a nuestro país. Si no lo queremos, es porque lo estamos tratando de esta manera.
El 80% de la población mexicana posee una educación ambiental deficiente y lamentablemente no hay indicios de que las estadísticas puedan revertirse, concluyó el especialista en medio ambiente. Esta es la información, Ana Cristina.
Lupita, te agradezco mucho la información. En otros asuntos, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Educación Jalisco exhortan a la ciudadanía a mantenerse alerta ante la existencia de grupos en Internet que plantean desafíos que ponen en riesgo la vida de los participantes. Te escuchamos con esta información, Karen Hernández. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y a toda la gente que nos sintoniza. Se exhorta a la sociedad en general a mantener comunicación estrecha con sus seres queridos para evitar que sean víctimas de estos retos. Es importante observar los cambios en conducta de los niños y jóvenes, ya que son los principales blancos de estos grupos. En caso de conocer algún sitio con estas características, es fundamental reportar a la Policía Cibernética al teléfono 3030 8041 o bien al 089 de denuncia anónima. También se buscará penalizar a madres o padres de familia y tutores que sean omisos ante problemas graves de conducta de sus hijos. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, informan a la población en general sobre la existencia de grupos en Internet, principalmente en redes sociales, que invitan a realizar diversos desafíos o retos a los cibernautas, en los cuales se pueden poner en riesgo la vida de los participantes. En rueda de prensa, el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, quien estuvo acompañado por el secretario de Educación de la entidad, Francisco Ayón López, exhortó a mantenerse alerta ante este tipo de comunidades y denunciarlas a la Policía Cibernética. Dio a conocer que estas comunidades permanecen ocultas en las principales redes sociales y son administradas por personas que son expertas en la manipulación social, es decir, ejercen una presión psicológica en los participantes obligándolos a que realicen determinadas pruebas que pueden incluir desde daños físicos hasta realizar actos que vulneren su seguridad o la exposición de su integridad personal. Almaguer Ramírez explicó también que en muchos de estos retos se solicita sean documentados con fotografías o videos que demuestren que determinado reto se cumplió y estas imágenes posteriormente son utilizadas para reforzar la presión sobre la víctima para obligarla a que continúe realizando otro tipo de pruebas. Asimismo, detalló que generalmente este tipo de comunidades buscan reclutar a menores y adolescentes para ingresar a ellas realizando una invitación secreta, argumentando tener en su poder información personal o de su familia. El fiscal del estado también puntualizó que en las indagatorias llevadas a cabo en la relación a los hechos, donde una joven estudiante intentó privarse de la existencia en una escuela secundaria pública, no se tienen indicios de que su decisión esté vinculada con dichos desafíos que circulan en algunas redes sociales. No hay hasta el momento una vinculación o alguna relación de este hecho con lo que está difundiéndose en redes. Sin embargo, el funcionario destacó que la instancia a su cargo continúa trabajando en coordinación con la Secretaría de Educación para lograr el total esclarecimiento del hecho. Por su parte, el secretario de Educación, Francisco Ayón López, dijo que para combatir esta problemática es importante trabajar unidos la autoridad, la sociedad y los medios de comunicación. Señaló que por instrucciones del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a partir de la semana entrante visitarán las escuelas que están dentro de los polígonos de prevención del delito, con el objetivo de generar mayores vínculos institucionales con los niños y maestros para que sientan el apoyo que se les brinda de parte del Estado. Entre las acciones que se emprenderán, Ayón López dio a conocer que se buscarán medios alternos como son los botones de pánico digitales en los propios planteles como medidas de auxilio, además de que, dijo, se estará haciendo un llamado a los diputados ya que se trabaja en una iniciativa que buscará penalizar a madres o padres de familia y tutores que sean omisos ante problemas graves de conducta de sus hijos. Por último, pidió a la sociedad en general esté atenta hacia sus seres queridos. Encarecidamente hacemos un llamado a madres, padres y tutores para que se comuniquen con sus hijos, que atiendan las conductas anormales que presenten los menores y vigilen el uso que le dan a las redes sociales. Quiero ser muy enfático en un tema. Las tabletas y los celulares no son niñeras de sus hijos, por el contrario, pueden representar un peligro si no se les da el uso adecuado. La Fiscalía del Estado exhorta a la ciudadanía a que en caso de conocer de algún sitio web o perfil en las redes sociales donde se invite a participar en estas actividades, reportar de inmediato a la Policía Cibernética al teléfono 30 30 80 41, así como al 089 de denuncia anónima o bien al correo policia.cibernetica@jalisco.gob.mx. Asimismo, hace las siguientes recomendaciones. Número 1. Vigilar los horarios de conexión y las publicaciones que realizan los menores de edad. Muchos de estos retos se solicita se realicen en altas horas de la noche. Número 2. Estar atentos al tipo de contenidos y amigos con los que se relacionan los menores de edad en Internet. Muchos de estos contenidos pueden ser inadecuados con temas dañinos como violencia extrema, blogs de anorexia o bulimia, los cuales siempre están presentes en Internet. Y número 3, es importante platicar con los menores de edad, haciéndoles notar que este tipo de grupos pueden llegar a provocar un daño físico o psicológico permanente. Hasta aquí esta información de la Fiscalía, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Karen. Nos vamos con nuestra siguiente sección.
Señal Clima.
Ya se encuentra en la línea Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Te escuchamos.
Buenos días.
Sí, te escuchamos con el reporte. Adelante.
Así es. Mira, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para hoy lunes 8 de mayo. Ana Cristina, te comento, tenemos tres fenómenos que de alguna manera están incidiendo en el clima de la República Mexicana. Tenemos este frente frío número 46 que se extiende desde el estado de Chihuahua hasta Sinaloa y que de alguna manera también nos está dando un pronóstico de lluvias fuertes para los estados de Baja California y Sonora. Se esperan vientos fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En cuanto al pronóstico de lluvias, aparte de estos estados que te acabo de mencionar, para los estados de Durango y Zacatecas se esperan algunas lloviznas muy escasas. Te lo comento porque, pues, de alguna manera también, es parte de la región Pacífico Centro, que pudiera originarnos también algunos nublados muy dispersos a la zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas. En cuanto al clima específico para la zona norte, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Esperamos por ahí del miércoles algunos nublados para aquí, para el área y la zona de Colotlán y sus alrededores. Tendremos también un ambiente caluroso, esto es, temperaturas máximas de los 32 hasta los 35 grados centígrados todavía, y las mínimas estarán entre los 10 y los 12 grados centígrados. Esperamos algunos vientos del sur-sureste de 15 a 30 kilómetros por hora. Pues como ya te comento, pues el día de hoy y mañana prácticamente vamos a tener cielo despejado. El miércoles por ahí algunos nublados dispersos, y jueves y viernes otra vez tendremos ambiente soleado. Ahorita, Ana Cristina, a lo que tenemos que tenerle cuidado pues es a los rayos ultravioleta, que se encuentran en un límite extremo. Tenemos la salida del sol a las 7:16 de la mañana y la puesta del sol a las 20:22. Por lo tanto, bueno, pues este es el ambiente que nos espera todavía caluroso para esta semana, Ana Cristina.
Raimundo, te agradecemos mucho tu reporte. Te escuchamos en otra emisión.
Así que os escuchamos la próxima. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Antes de despedirnos, un comentario más con relación a la pregunta ¿cómo resolver el problema de los perros agresivos que andan sueltos por la calle, representando un riesgo para todos? Saúl Raigosa dice, buen día, creo que es asunto de cultura y educación. Tener una mascota implica responsabilidad, estar conscientes del compromiso contraído, espacio, alimentación, aseo, vacunas, etcétera, pero no la calle o pero no en la calle o causando molestias al vecino o transeúnte. Se debe amonestar o apercibir al propietario e invitarle a que asuma su compromiso de no hacerlo, aplicar la ley. Las reglas y normas, sean morales o jurídicas, bien aplicadas, norman la convivencia. Es el comentario de Saúl Raigosa, y de esta manera nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Les invitamos a sintonizar a las 22 horas el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hoy a las 11 de la mañana en modo aleatorio. A las 11:30 la barra de los 30 minutos. A las 12 Semanario de la Salud. Después a la 1 tenemos a las 12 Música de México. A la 1, Señal Informativa en su turno, no es cierto, hoy no es Música de México, a las 12, Semanario de la Salud, a la 1, Señal Informativa, turno vespertino, y en la tarde esperamos contar con su sintonía en Texolotl y a las 19 horas en Acústica Global y su lunes Friki. Que pasen un excelente día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.